9:11, vamos a ingresar a esta tertulia del viernes 19 de febrero con Rodolfo Fato Duso. Rodolfo, buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Claudia Mengual?
Buen día, Año.
Álvaro Onchain, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Nicolás Guigú,
¿qué tal?
Bueno, es un gran gusto. No vale esto de andar haciendo mini tertulias tan apasionantes antes del aire.
Todos aire.
Tocamos distintos temas por
todos aire.
Pero hay que grabarlo y emitirlo. Qué bueno lo del empobrecimiento del lenguaje, que lo disparaste como una... De hecho, ya lo hemos tratado en alguna oportunidad. Sí. Pero siempre está vigente, ¿eh? Sobre todo cuando uno asiste a circunstancias parlamentarias, donde se advierte cierta precariedad y deterioro.
Bernard Shaw decía que la democracia es el gobierno de los idiotas elegidos por los imbéciles. Bernard Shaw era muy radical, pero en algo tenía razón, y era en que la palabra había sustituido a la realidad. Y hoy, con este episodio de ANCAP, lo vimos claramente: la palabra sustituye a la realidad. Tenemos un faltante de dinero, y mediante la retórica llegamos a la conclusión de que ese dinero es como si estuviera. Tenemos responsables de ese faltante de dinero, pero mediante la retórica es como si no fueran responsables. En fin, tenemos al presidente de la República, que sale de garante del gobierno venezolano frente a los tamberos, y dice: yo me hago responsable de que el gobierno de Venezuela les pague. El gobierno de Venezuela decide no pagar, y el presidente de la República expresa su responsabilidad cobrándonos a todos mediante un préstamo del Banco República que le va a dar a los tamberos. Que pague con su patrimonio, que hizo tanto dinero en la presidencia. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros? Porque si el Banco República le presta a los tamberos 70 millones de dólares, esos son impuestos que usted y yo vamos a pagar de manera indefinida.
Dicen que los productores después tienen que pagar ese préstamo.
En 3 años.
Con 3 años de gracia. ¿Qué tema el de la retórica, y aún el de la retórica política en todo caso, Claudia?
Claro, ¿y qué arma la palabra? Hay un libro maravilloso de Carlos Baferreira que se llama Lógica Viva, y yo recomiendo la lectura de ese libro, más allá de que la escritura de Carlos Baferreira, desde el punto de vista técnico, no es muy buena, parecen libros hablados, ¿verdad? Pero los conceptos sí. Y en algún punto Carlos Baferreira explica cómo se puede torcer absolutamente todas las realidades con una retórica que suena convincente y que llega a un punto al que quien lo está diciendo también se convence de lo que dice. Dice otras cosas, como que también hay asuntos que ni siquiera hay que discutir porque no son discutibles. A mí me ha impactado muchísimo en estos días, y me ha dolido como ciudadana ver la falta de autocrítica y ver cómo personas en cuyo criterio uno trata de confiar porque son nuestros representantes, pueden llegar en algunos casos a utilizar la realidad en beneficio propio político, y en otros casos a tratando de soslayar realidades insoslayables. Me parece, Nico, una terrible falta de inteligencia, porque la opinión pública está muy enojada, las cosas son muy claras, y lo que mejor le vendría en este momento al partido de gobierno es hacer autocrítica, pedir disculpas y tratar de enmendar esto, no con nuestros impuestos, por favor.
Álvaro, vos sabés que justamente ayer tuve ocasión de estar en un programa con el senador Marcos Carámbula, y lo que le decía con la mayor humildad es que para mí hay un buen ejemplo de esto que pasó, cómo se pudiera haber obrado, que es Alan García en Perú. Alan García hizo una de las peores presidencias de la historia de Perú y de América Latina, su primera presidencia. Fue un desastre de principio a fin. Sí. Cuando él vuelve a presentarse como candidato a presidente, en lugar de justificar lo injustificable, él encaró las cámaras de televisión y dijo: ¿saben qué? Me equivoqué, hice todo mal. Pero ahora aprendí, así que ahora vótenme, porque ahora van a ver que voy a gobernar bien. Y la verdad es que gobernó bien. O sea, ¿por qué no ser sincero? ¿Por qué no decir: mire, acá le pifiamos mal? ¿Por qué no la actitud Valenti? Que Valenti hizo una clara autocrítica y además pidió esas disculpas que dice Claudia, claramente. Entonces, eso yo creo que la ciudadanía lo comprendería, y hasta podría apoyar al partido de gobierno. Esta actitud me parece que, más que nada, es un mal asesoramiento de un asesor de comunicación equivocado que tiene esta gente.
Perdón, lo apoya igual, la ciudadanía.
Vamos a ver, sí, no, creo que en este caso no, creo que en este caso habría que medirlo, ¿no? Pero creo que la gente, por lo que uno ve en la calle, está bastante decepcionada.
Hablando de Perú, uno que no apeló ni a la retórica ni a la lengua, apeló a la palabra escrita, y es un candidato que plagió. Y cuando le advierten el plagio, era el principal, uno de los principales, cuando le advierten el plagio, lo que dice es que va a acudir a la calle para que la gente lo respalde en su llegada a la presidencia. En lugar de decir, sí, la macanía.
La macanía, la chamboñía.
Nicolás Guigú, ¿un comentario sobre esto?
Sí, en realidad yo creo que, a ver, hay una cantidad de disciplinas que estudian el discurso político. El discurso político no es un discurso sincero, el discurso político, por su propia naturaleza, lo que trata es de encontrar espacios de identificación de la gente. Es la característica de todo discurso político liberal, totalitario, de centro, de derecha.
Esa afirmación del colectivo de que el político es mentiroso, entonces.
No es mentiroso, no es que sea mentiroso. El campo de lo político es un campo de disputa por posiciones, como el campo de lo académico es un campo de disputa por posiciones, como cualquier campo. Es decir, cualquiera que niegue esa lucha de conflictos está eufemizando la búsqueda justamente de una posición de poder, que es lo que quieren. Digo, como lo quieren, lo queremos los académicos en el campo de lo académico, como lo quieren los escritores en el campo de la escritura, como lo quieren los publicistas. Eso se llaman campos, justamente. Entonces, tiene que eufemizar en su discurso, es decir, es el discurso del desinterés, el discurso político muy gracioso, y justamente en esa eufemización también genera imágenes en las cuales la gente se identifica. Vamos a hacer esto, creemos lo otro. La gente puede justificar cualquier cosa. De hecho, lo ha hecho permanentemente a lo largo de la historia. Cuando digo búsqueda de diferentes cosas, no tiene por qué decir búsqueda de intereses económicos. Puede ser la búsqueda de trascender a la historia, búsqueda de ingresar a la historia local, búsqueda de gloria, de inmortalidad, desde la humildad budista y absoluta se puede ser la persona más ambiciosa del mundo. Tenemos ejemplos locales al respecto.
¿Cómo la mentira además permea con tanta facilidad en tiempos de redes sociales? Y me quiero referir a dos episodios. Uno tiene que ver con un cartelón enorme de ANCAP detrás de una murga, pero era no sé de qué tiempo. Automáticamente se transformó como la verdad revelada. Ah, miren, cómo las murgas van a criticar a ANCAP si hay un terrible cartel de auspicio. Era una foto de hace mucho tiempo.
No sabía.
Tremendo. Yo lo vi. ¿No? Y además hubo colegas que se hicieron eco de eso, que es lo más grave. Pero después, por ejemplo, en el programa que tú participas, Álvaro, se dio también otra circunstancia. Una aparente humorada termina crucificando a una conductora.
Nuevamente, además, porque es una de las conductoras que...
La excusa más víctima
de crucifixiones que ha tenido.
Pero además, el argumento... fue... esto es producto de su error anterior. Porque como se equivoca, ¿qué sabes?
Sí, fue algo lamentable. Además, el...
Pongamos en contexto.
El muchacho aparece en su perfil de Facebook con nombre y apellido, o sea que es realmente una persona inconsciente de lo que hizo, pero
¿por qué no le
él puso la foto de Victoria Rodríguez y puso, entre comillas, una frase como que la había dicho Victoria, que, vamos a decirle a los oyentes, no lo hayan visto, pero creo que todos lo deben haber visto, que como que Victoria dijo que qué raro que el dengue aparece en Pocitos y no en un barrio marginal. Y obviamente nunca dijo eso Victoria, el muchacho aclaró que era un chiste, pero después
de aclarar a las 48
chiste,
horas de que,
la viralización de eso fue con los mayores insultos, y les puedo decir incluso que hay insultos en mensajes privados a Victoria Rodríguez, insultos y amenazas, amenazas de ejercicio de violencia física sobre ella. La gente está muy demente, yo creo que en este caso habría que hacer una denuncia a ese irresponsable, porque además, muy suelto de cuerpo, él dice que lo hace como chiste, y además dice que antes ella estigmatizó, cosa que está en discusión. Yo me peleo con quien sea a ver si ella estigmatizó a alguien alguna vez. Es una comunicadora muy seria, muy buena persona, una excelente persona y una persona muy talentosa. Entonces, la verdad es que a todos nos da como una especie de indignación de que haya tanta irresponsabilidad. El irresponsable, voy a decir el nombre, se llama Andrés Irazoqui Dantás. Un gran irresponsable que, en lugar de pedir disculpas, se escuda en el humor. Entonces yo con el mismo criterio puedo salir de acá y decir que Andrés Irazoqui Dantas es un abusador de menores. Yo que sé, porque no, es un chiste. Es muy gracioso mi chiste, ¿verdad?
Bueno, pero está la gente muy que lamentable. También se sube a sus comentarios, claro, y aprovecha las redes sociales para hacer una carnicería, sí.
¿Y
¿no?
regular, por ejemplo, no es ir contra la libertad de Irazoqui y Dantas?
No, yo creo que no se puede regular, que lo que hay que empezar a admitir es que las redes sociales son un gran resumidero de excrementos, donde la gente, muchas de las personas sacan lo peor de sí mismo, y hay que empezar a convivir con eso, ¿no? Porque creo que no hay otra solución.
No, yo creo que la legislación prevé la difamación, la calumnia, claro. En fin, digo, el medio es inocente, no crucemos a los medios. No es la red social o el canal o la onda de radio el problema. El problema es la gente que transgrede la ley, viola la ley. Bueno, yo no sé, hasta prefiero no tener contacto con la ley en este país, pero no sé si funciona el sistema de justicia. Si funcionara, sé que en el Código Penal están previstas algunas figuras que protegen la dignidad de las personas, ¿no? Y el honor.